9 de la mañana, 43 minutos a esta hora en la ciudad de Río Grande, 9 grados una décima y la sensación térmica 4 grados con una humedad del 60% y la presión atmosférica 993 hectopascales. Tenemos viento del oeste sudoeste a 43 kilómetros en la hora. Siempre nos arruina la mañana este viento, ¿viste?
Sí.
Es así. Bueno, pero ya estamos con visita, a pesar del viento.
Exactamente. Visita, los trajo el viento, capaz.
Despeinadas. y estamos con Natacha Sandoval, quien es justamente prensa institucional de el INTA.
Comunicadora.
Pero ha venido con visitas.
Hola Adriana, Rosario, a todo el equipo de Radio Nacional, muy buen día, a toda la audiencia también. Bueno, ya se acerca diciembre, empezamos a hacer esos balances, los cierres de año. Y vengo acompañada con el ingeniero Dusan Canalis, quien nos viene a contar un poco sobre lo que se estuvo haciendo todo este año en el marco del plan forrajero. Hola Dusan, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Gracias por acercarte a Radio Nacional. Bueno, el INTA ya desde su comienzo, más que nada la Agencia de Extensión Rural Río Grande, tiene un espíritu ganadero, digamos, por la zona, por las demandas que tiene nuestro territorio, y es por eso que ya hace 5 años, 2017, integra la política pública el Plan Forrajero Provincial junto al Gobierno de la Provincia y la Asociación Rural de Tierra del Fuego, donde se busca el principal objetivo es generar forraje en la isla, lo habíamos estado hablando en la anterior columna. Y bueno, Dusan, ¿cómo podemos definir estos 5 años? ¿Cómo fue el proceso del progreso o no, digamos, de esta política pública tan importante para la ganadería en nuestra provincia?
Digamos que fue con varios traspiés, aprendiendo básicamente. Fue un trabajo que arrancamos solamente leyendo bibliografía, pero de otros lugares, entonces tratando de adaptar tecnologías y manejos de lo que es la producción de forraje, de la siembra de pasturas, tratando de adaptarlo acá, que siempre acá todo resulta distinto, para mejor o para peor en algunos casos. Y ahora ya por suerte, después de estos 5 años, empezando a dar unos pasos un poco más firmes, habiendo ajustado los métodos de trabajo para empezar a lograr buenos resultados de manera más estable. Teníamos buenos resultados, a veces malos, ahora ya es un poquito más estable los resultados que estamos obteniendo.
Bien, recordemos que el plan forrajero tiene una de sus principales líneas de acción, digamos, uh-huh. Es poder poner en movimiento maquinarias que de las cuales son el gobierno provincial son los principales responsables. Se consideran esas maquinarias por un plan federal también del Ministerio de ese entonces de Agricultura, Ganadería de la Nación, así que la idea también es generar ese el forraje en la provincia. Y en cuanto a ese objetivo en particular, ¿en qué estamos ahora en este momento, Dusan?
Ahora estamos, como te decía, estamos ya logrando resultados técnicos más alentadores de lo que teníamos quizá al principio, con más estabilidad, o sea, tenemos más previsibilidad de lo que vamos a lograr, y en función de eso ahora estamos buscando agrandar la cantidad de trabajo, la superficie trabajada y la cantidad de estancias con las que trabajamos. Eso también ha demandado salir a buscar nuevas maquinarias, cambiar métodos de trabajo que teníamos antes, lo hemos cambiado, cambiar expectativas de qué sembrábamos antes y qué estamos sembrando ahora. Entonces, al tener ya un poquito mejor ajustado eso, ahora estamos con más ganas de expandir los trabajos del plan forrajero.
Bien, la pata técnica de este plan forrajero está a cargo del INTA, en el caso del ingeniero Canalis es quien es el responsable técnico del uso de la maquinaria, y también generás diferentes definiciones, digamos, en el territorio que tienen que ver con el plan forrajero. En este momento, ¿en cuántos establecimientos rurales estamos haciendo pasturas?
Este año trabajamos en 3 establecimientos, uh-huh. Pero a lo largo de estos 5 años hemos ido trabajando, ahora no tengo bien en la cabeza, pero creo que hemos llegado a los 10 estancias. pasa que en algunos campos hemos ido, sembrado, quedó una pastura sembrada y no hemos vuelto. Pero creo que en total ya hemos trabajado en 10 establecimientos.
Bien, y la idea es que el ganado no salga de la provincia para generar valor agregado. Para que la gente, cualquier persona que esté en su casa que nos escuche, ¿de qué sirve generar forraje en la provincia?
Básicamente la idea es poder aumentar la producción ganadera de la isla, atacando o buscando cubrir el bache de pasto durante el invierno, que no crece y lo que hay está totalmente seco y el valor nutritivo de eso es muy bajo. Bueno, produciendo pasto durante el verano y conservándolo, tenemos la posibilidad de alimentar durante el invierno de mejor manera a los animales. Esto debería redundar en tanto en mayor producción, pero también en mayor cantidad de animales que se crían en la isla y que se engordan en la isla. Hoy lo que está ocurriendo es que buena cantidad de los terneros que se crían en la isla se van a engordar a las zonas de valles patagónicos, principalmente entre Leu. Uh-huh. Y después terminamos comprando carne de las mismas zonas, no necesariamente el mismo
como
animal,
que, claro, pero estamos, lo importamos, claro, digamos.
Estamos exportando un ternero chiquito y estamos trayendo la carne ya procesada, faenada de un animal adulto, no adulto, porque se faenan animales jóvenes, pero ya criado, grande y gordo. La idea es que al menos aumentar en alguna proporción esos animales que se engordan en la isla para que queden acá y empezar a... Yo no creo que nunca se logre un 100% de cobertura del consumo de carne, pero sí tratar de aumentar esa participación de la producción local en el consumo local, valga la redundancia.
Bien. Yo le quería consultar en relación a las pasturas. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, digo porque desconozco, entre el fardo habitual que vemos así rectangular o cúbico, digamos, al fardo este que vemos por ahí en los campos? Porque cuando uno transita los ve, ¿viste? Estos fardos redondos. ¿Qué diferencia hay y si tiene que ver con el tipo de pasto que se levanta?
No, es exactamente lo mismo. La única diferencia es cómo se lo envasa.
Nada más.
O sea, tiene el mismo proceso. Es una pastura que creció, que se la cortó, que se la dejó secar en el campo. Tiene que, para que ese pasto que estaba con buena calidad no pierda la calidad, el secado tiene que ser lo más rápido posible. Idealmente, y según lo que tengamos en el clima, en 2, 3, 4 días. Y después es un envasado, en definitiva, seco. Uh-huh. Una posibilidad es en los farditos cuadrados, que suelen ser de 25 kilos, y si no, en rollos. Pero es exactamente el mismo proceso, solamente que después viene una máquina distinta y lo envasa de distinta manera. El producto es el mismo.
Claro, y cuando dicen este producto lo guardamos para el invierno, uh-huh, ¿dónde se guarda? Y si existen en la provincia lugares específicos para guardar el pasto.
No, eso lo guarda cada establecimiento ganadero. Lo que más se usa en el campo son los fardos chiquitos de 25 kilos, por una cuestión de que no hace falta maquinaria para trabajarlos, una persona los puede mover.
Claro.
Cuando uno trabaja con los rollos, que suelen ser de 300, 350, 400 o más kilos, se necesita un tractor que tenga determinados implementos para poder mover eso. Uh-huh. Eso normalmente, los rollos se suelen guardar, quedan afuera por una cuestión de tamaño. Hay distintas maneras para mejorar la conservación, que queden arriba de pallets, que se lo tape con algún film de polietileno, y si no, los fardos, que son los chiquititos, se guardan dentro de un galpón.
Perfecto, claro, mirá qué piola. Yo la verdad que sí, pensaba que se trataría por ahí de diferente pasto, de diferente contenido cada uno, y que por eso se almacenaban de esos modos diferentes.
Sí, no, el producto es exactamente el mismo.
¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Qué tipo de forraje se está produciendo ahora en la isla? Vos decías que fueron aprendiendo, supongo que algunos de esos cultivos habrán ido cambiando, se habrán ido adaptando. ¿Cuáles son los cultivos?
Sí, básicamente en lo que pasó en ese transcurso de aprendizaje es que le hemos puesto casi todos los focos de nuestra atención y nuestro trabajo al logro de las pasturas de alfalfa. Uh-huh. Porque es la pastura que nos entrega mayor producción, mayor calidad, y aparte es una vez que la pastura está bien lograda, es sumamente estable y productiva, aún en años secos. porque tiene una raíz muy muy profunda que puede sacar agua igual de capas profundas del suelo. La única contra que tiene es que es muy exigente, es un suelo, necesita un suelo fértil, entonces tenemos que buscar muy bien el lugar donde la sembramos, y también es muy exigente en el método de siembra. Tenemos que preparar muy bien el terreno, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, tenemos que tener muchísimo cuidado con la proliferación de malezas y también con la operación de la siembra, porque es una semilla muy chiquitita que si la sembramos un poquito más profunda ya no nace, y si queda en la superficie
se vuela,
se seca, claro, o se vuela. Entonces es una semilla tan chiquitita que la tengo que sembrar a un centímetro de profundidad. Mm. Si queda más arriba se seca, y si queda más abajo germina, pero nunca llega a la superficie. Entonces es una especie delicada en esa etapa de la siembra, pero después, una vez que está implantada, hasta ahora es lo, por lejos, lo mejor que tenemos. Y después lo que hemos trabajado también son especies anuales, que son las que se siembran todos los años, que son más fáciles de sembrar porque tienen semillas más grandes, son más rústicas, principalmente avena, centeno y triticale. Y después también otras pasturas que también son perennes. Perennes significa que la sembramos un año y después la vamos a estar aprovechando durante varios años. Nosotros tenemos una expectativa de aprovechamiento de hasta 10 años de pasto villo y tréboles. Son especies que acá en cualquier jardín los vemos en todos lados, muy bien adaptadas, también de muy buena calidad, muy buena productividad, pero que sufren más los años secos, como en el que estamos. La primavera hasta ahora ha sido muy muy mala, a pesar de que haya llovido ayer. La verdad que la cantidad de lluvia que venimos teniendo es bastante bastante poca, así que eso también retroalimenta la necesidad de buscar alternativas para mejorar la producción de pasto.
Uh-huh. Y en los establecimientos, ¿hay gente que se ocupa específicamente de esta tarea, o es la misma gente que está dentro de la estancia la que hace de todo un poco, digamos?
La verdad que este tipo de producciones de manera sistemática dentro de los establecimientos es nueva, entonces casi todos los establecimientos que están haciendo algo están reacomodando su estructura de personal para poder atender esta nueva demanda de trabajo. Tradicionalmente lo único que tenían era en determinada época la esquila, en determinada época la venta de corderos o los trabajos con los terneros, y después nada, esto es otra actividad más que se le mete dentro del calendario, también en épocas de verano, que son las que están más cargadas de trabajo. Algunos establecimientos ya tienen personal dedicado a esto o de manera parcial en su tiempo, y otros no, que son los que nosotros todavía les estamos haciendo los servicios, digamos. Uh-huh. El ir a preparar el terreno, ir a sembrar e ir a cosechar el pasto producido. Está en el espíritu del plan forrajero que nosotros de alguna manera rompamos la inercia para que aparezcan estas producciones, para despertar el interés, y después de alguna manera ir retirándonos para que cada establecimiento, en la medida de sus posibilidades por supuesto, adquiera sus maquinarias, capacite su personal y se vuelva autónomo en la producción de pasto.
Claro. Y estos los pastos digo, son para todas las especies, que bueno, sabemos que como que la matriz productiva se está modificando, y por ahí es tanto para ovejas como para ganado bovino y para caballos, porque también hemos visto en algunos lugares caballos.
Sí, el pasto es el mismo, lo único que por ahí puede variar es en función de el tipo de producción que tenga cada campo, en qué uso le quieran dar a los fardos. De repente pueden necesitar simplemente mucho volumen de pasto y no ser tan demandante en calidad, o necesitar quizá no tanto, pero sí de una calidad muy grande. Eso depende más que de la especie, de la categoría a la que se lo quieren dar. Por ejemplo, categoría es dentro de toda la especie vacuna, hay terneros, vaquillonas, novillos, vacas, toros. Esas son las diferentes categorías. Por ejemplo, una vaca durante el invierno no necesita gran calidad, pues solamente tiene que subsistirlo al invierno. Un ternero que está creciendo y que nosotros queremos que desarrolle su cuerpo, su musculatura y su estructura ósea, para que después produzca mucha carne, sí necesita más calidad. Entonces depende cómo esté armado el planteo después para el uso de esos fardos, es el tipo de fardo que queremos producir.
Bien. Bueno, la verdad que muy interesante el trabajo que está haciendo el ingeniero Zancanal y con gente del Ministerio también de Producción y Ambiente del Gobierno de la provincia. Queríamos contarlo. Perdón,
y la Rural. Asociación Rural.
Sí. La Asociación Rural también forma parte de una mesa tripartita de esta política pública, del cual integramos y que estamos totalmente comprometidos desde la Agencia de Extensión Rural Río Grande, y que por ahora se está generando una cuestión de extensión. Recién decía el ingeniero que hay prueba, error, se va al terreno, se prueba, y bueno, ahora con la nueva condición de estación experimental agropecuaria vamos a tener más estructura para poder hacer las investigaciones que tienen que ver con luego la transferencia de tecnología a terreno. Así que eso es lo que queríamos venir a contar, y también que el ingeniero pueda decir su toda la experiencia, digamos, de estos años. Así que, Dusan, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
Así que, bueno, y sobre la estación experimental, les cuento que el próximo martes, esto es primicia, para Radio Nacional, bien, por favor, el próximo martes 6 se va a estar haciendo el lanzamiento de la estación experimental agropecuaria Tierra del Fuego. Estamos muy emocionadas desde las agencias. Se va a venir el presidente del INTA junto al director nacional y autoridades regionales a hacer la inauguración, así que vamos a tener novedades sobre eso.
Buenísimo.
Muy bueno.